Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora edifíquese con este alimento espiritual.
Hay personas que dicen, ¿qué del asunto de las deformaciones? ¿Qué si se sabe que el bebé en el vientre de su madre va a ser deforme? ¿No debemos eliminar ese bebé deforme? Escúcheme, ¿cree usted que es esa una manera lógica de pensar?
Porque si es así, muchos de quienes me escuchan no deberían estar vivos. Y aquí me incluyo yo mismo. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos defectos. ¿Y quién determina cuán perfecto tiene que ser un ser humano para que pueda vivir? ¿Dónde empezamos cuando comenzamos a eliminar a aquellos que tienen defectos? ¿Qué debemos hacer con bebés nacidos con deformaciones o defectos físicos? ¿Matarlos? ¿Y cuando comenzamos a eliminar a los no deseados, cuándo vamos a terminar de hacerlo? ¿Infanticidio después del aborto? ¿Bebés con defectos físicos hay que eliminarlos? Vayamos al otro extremo. Una persona ya está muy viejita y no se muere. Entonces hay que practicar la eutanasia. Tengamos una limpieza étnica y eliminemos a cualquier raza que la consideremos inservible. ¡Genocidio! ¿Cuándo vamos a terminar? Esa manera de pensar es ilógica.
Aborto, infanticidio, eutanasia, genocidio. Qué escalofriantes eslabones de una cadena de horror y muerte, ¿verdad? Hoy en El Amor que Vale, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su estudio bíblico, El Pecado del Silencio.
Desde el programa anterior estamos estudiando el pecado del silencio. Y ya vimos dos de las tres razones para no guardar silencio frente al horrible crimen del aborto. Primero, porque es cuestión de vida, y segundo, porque es cuestión de amor. Prosigamos. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que utilizan para defender lo indefendible? Escuche algunos ejemplos. Bueno, ni es un bebé mientras está en el vientre de la madre, porque la vida comienza el momento que respira. Ese argumento es un absurdo. ¿Por qué? Primero, porque el bebé necesita oxígeno para sobrevivir en el vientre de su madre. Y segundo, ese bebé está vivo. El oxígeno le llega por medio del cordón umbilical. Otros argumentan diciendo, pero el aborto puede ser necesario para salvar la vida de la madre. Sí, por supuesto. Si hay que escoger entre la vida del bebé o de la madre, hay que salvar la vida de la madre. Pero quiero que escuche atentamente lo que el doctor Jerome Lejeune dice. Es una de las cosas más sabias que he oído sobre este punto. El doctor dice, haré todo lo que tenga que hacer para salvar la vida de la madre, pero jamás atacaré la vida, ni mucho menos mataré a un bebé que no ha nacido. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que hay un embarazo en peligro. Parece que el bebé o la madre pueden morir. ¿Qué decisión tomar? Y el doctor Lejeune responde, Haré todo lo que tenga que hacer para salvar la vida de la madre, pero jamás atacaré la vida ni mucho menos mataré a un bebé que no ha nacido. ¿Puede haber alguna diferencia en la actitud de este doctor? Él no está en el negocio de eliminar la vida de los bebés por conveniencia cuando está tratando de salvar la vida de la madre. Pero en el campo médico actual, un caso así es en realidad muy raro. Si en el proceso de salvar la vida de la madre el bebé muere, eso será trágico, pero de ninguna manera premeditado. Otros dicen, ¿y qué de los bebés que son concebidos como resultado de una violación o de un incesto? Y pregunto, ¿va usted a asumir el papel de Dios en un asunto como ese? ¿Y va a decir que los bebés concebidos por violación o incesto no deben vivir? No hay que olvidar que famosos hombres y mujeres que han sido de beneficio para la humanidad fueron el producto de una violación. No hay que olvidar que Ruth, de la línea ancestral de la cual vino el Señor Jesucristo, fue descendiente de Moab, quien nació de una relación incestuosa. Ahora, si usted dice que un bebé concebido y nacido por una violación o incesto no debe vivir, permítame preguntarle, ¿qué de un bebé de un mes de nacido, resultado de una violación o incesto, mataría usted ese bebé? ¿O un bebé de 3, 5, o 10 meses? ¿Qué de un niño o una niña de 5 años? ¿Será usted uno de los que dice que porque un niño o niña fue concebido en circunstancias que usted no aprueba, debe ser condenado a muerte? Recuerde que un niño o niña es eso tanto en el vientre de la madre como fuera del vientre de la madre. Quienes defienden el aborto no quieren que usted entienda esto. Pero esa no es la razón por la cual defienden el aborto, porque los bebés sean el resultado de violación o incesto, porque no todos los bebés abortados son el resultado de violaciones o incestos. Solo el 1% de los abortos actuales son bebés concebidos por violación o incesto. Así que este argumento por parte de quienes defienden el aborto no es más que una cortina de humo para ocultar sus verdaderos motivos. Y aún hay los que dicen, ¿y qué del asunto de las deformaciones? ¿Qué si se sabe que el bebé en el vientre de la madre va a ser deforme? ¿No debemos eliminar ese bebé deforme? Escúcheme, ¿cree usted que esa es una manera lógica de pensar? Porque si es así, muchos de quienes me escuchan no deberían estar vivos. Y aquí me incluyo yo mismo. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos defectos. ¿Y quién determina cuán perfecto tiene que ser un ser humano para que pueda vivir? ¿Dónde empezamos cuando comenzamos a eliminar a aquellos que tienen defectos? ¿Qué debemos hacer con bebés nacidos con deformaciones o defectos físicos? ¿Matarlos? Y cuando comenzamos a eliminar a los no deseados, ¿cuándo vamos a terminar de hacerlo? ¿Infanticidio después del aborto? ¿Bebés con defectos físicos hay que eliminarlos? Ahora vayamos al otro extremo. Una persona ya está muy viejita y no se muere. ¿Entonces qué? ¿Practicar la eutanasia? Entonces tengamos una limpieza étnica y eliminemos a cualquier raza que la consideremos inservible. Genocidio. ¿Cuándo vamos a terminar? Esa manera de pensar es ilógica. Pero hay otros argumentos. Una mujer dice que su cuerpo es su cuerpo y que por lo tanto ella puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. Pero eso no es completamente la verdad. En la mayoría de los países del mundo es ilegal ser una prostituta. Tristemente, debo reconocer que en algunos países la prostitución está ya legalizada. No es legal para nadie el inyectarse las venas con heroína. En muchos países del mundo ya es ilegal el ir en un vehículo y no usar los cinturones de seguridad. O sea, hay leyes sobre mi cuerpo. Y nos damos cuenta que en una civilización, el cuerpo de una mujer no siempre es su cuerpo para hacer con él como a ella le plazca. Pero no estamos hablando de su cuerpo. Estamos hablando del cuerpo que está dentro de su cuerpo. Es, por decirlo así, una anfitriona que está llevando una vida en su vientre, le guste o no le guste. Suponga que yo tengo un huésped no deseado en mi casa. ¿Tengo derecho a matarlo? Déjeme le presento esto de otra manera. Suponga que estamos viviendo en la época de la Alemania nazi. Ahora suponga que si alguien diga que Hitler no debería eliminar y matar a los judíos en el Holocausto. Pero asimismo suponga que uno de nuestros políticos se pone de pie y dice: bueno, yo personalmente estoy en contra de matar a los judíos, pero lo que cada uno haga en la cámara de gas es asunto suyo. Ahora escuche esta otra frase. Yo personalmente estoy en contra del aborto, pero lo que cada uno haga con su propio cuerpo es asunto suyo. ¿Ve usted el paralelismo? Si decimos que es un asunto de vida, entonces hay cierta lógica que sigue en todas las demás razones a favor del aborto que está fuera de línea. Alguien dice, pero ¿qué de los bebés que van a ser víctimas del abuso infantil si se les permite nacer? Y esto siempre me ha parecido extraño. No queremos que un niño o niña sean abusados, así que es mejor matarlos. ¡Qué contradicción! El 90% de los niños maltratados son el resultado de embarazos planificados. Los niños no deseados no son, de ninguna manera, los más abusados. De paso, diré que si usted no quiere tener ese bebé, hay cientos, miles de personas que estarían más que felices de tener ese bebé. Alguien podrá comentar, pero las leyes del aborto son injustas para los pobres. La gente rica puede ir a una clínica y abortar, pero se está condenando a los pobres a abortar clandestinamente, y eso es discriminatorio. Permítame decirle algo. Probablemente es más seguro para un rico el quebrantar la ley. Puede darse el lujo de tener consejeros, asesores, tienen mayores y mejores recursos para ocultar lo que están haciendo. Pero, ¿cree usted que porque es fácil para el rico hacer lo malo, nosotros debemos facilitar las cosas para que el pobre haga lo malo? Los ricos tienen fácil acceso a las drogas, del tipo que sean. Tienen el dinero para comprarlas y comprarlas con facilidad. Entonces, ¿diría usted que debemos suplir de drogas a los pobres porque ellos no tienen acceso a las mismas como lo tienen los ricos? No, ¿verdad? Mi amigo, no es un asunto de quién tiene mejor acceso a las drogas. Es asunto de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ninguna madre tiene el derecho de matar a sus hijos. Alguien le escribió a una muy conocida consejera familiar en la televisión, y esto es lo que le escribieron. El creer que el óvulo y el esperma unidos forman la vida humana es como creer que un vehículo existió después de que un perno y una tuerca se unieron al principio de la línea de ensamblaje. ¿Qué es lo que en realidad están diciendo? ¿No creen que un diminuto espermatozoide unido a un diminuto óvulo sea vida humana, tanto como un perno y una tuerca unidos no forman un vehículo? Pero esta analogía fracasa lamentablemente. Primero, porque un perno y una tuerca unidos es todo lo que siempre serán, a menos que otros componentes sean añadidos a ellos, o ellos sean añadidos a otros componentes. Segundo, cuando esperma y óvulo se juntan, eso es un individuo y nada cambia. Lo único que usted añade es nutrición, Usted no añade más partes, por así decirlo. Usted no puede añadir nada más. Usted aporta con nutrición para el desarrollo. Eso es todo. Por lo tanto, la analogía es malísima y tonta. Y cualquier persona pensante lo entiende así. Tercero, es una cuestión de lógica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mantenernos informados. Esa es la razón de mensajes como el presente. Necesitamos trabajar y orar por una enmienda constitucional que haga del aborto indiscriminado algo ilegal. Necesitamos enseñar y predicar más acerca de la moralidad sexual. Esta enseñanza no debe ser solo en el hogar, sino también en la iglesia. Debemos tener más compasión por las madres solteras. Tantas veces nuestra actitud es la que las empuja a buscar el aborto. Y gracias a Dios por organizaciones cristianas que defienden el derecho a la vida y buscan ayudar a madres solteras para que no eliminen la pequeña e inocente vida que palpita en sus vientres. Así que necesitamos hablar claramente. No nos atrevamos a quedarnos en silencio. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Rehúse el ser desviado por las impresionantes argumentaciones de los liberales, de los humanistas, de los planificadores sociales, de los llamados expertos familiares. ¿Qué saben ellos de estas cosas? Escuche lo que el profeta Isaías dice. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero ¿qué más debemos hacer? Orar a Dios. Pedirle que tenga misericordia de nosotros como individuos y como nación, y que envíe un verdadero avivamiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y reconozco con pena y con vergüenza que muchos de nosotros, pastores, predicadores e iglesias, hemos fracasado en mucho en cumplir con la gran comisión que por medio de los apóstoles Jesús nos dio a nosotros. Alguna vez en los Estados Unidos de Norteamérica existió una moral bíblica que ya se está perdiendo en el horizonte. Hoy vivimos en una sociedad totalmente diferente, donde la moralidad la decide la mayoría por conveniencia, en vez de seguir normas fijas de lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, estoy convencido que no hay nada que no pueda ser cambiado radical, dramática y rápidamente por una generación de cristianos, de pastores, de predicadores que osada y valientemente declaren con voz profética desde los púlpitos de las iglesias o desde un cajón de madera en parques y plazas, así dice el Señor. Entre quienes me escuchan, seguro que hay muchas mujeres que han pasado por la experiencia traumática de un aborto. En forma personal le quiero decir que la gracia de Dios es más que suficiente para limpiarle y perdonarle, porque Dios le ama profundamente. Usted no necesita estar perseguida por el fantasma de la culpabilidad. No hay manera de que lo hecho pueda ser deshecho. Pero la sangre del Señor Jesucristo limpia cada fracaso. Lo mejor que usted puede hacer es decir, Señor, gracias por limpiarme. Quiero ser un instrumento de tu amor y misericordia y ayudar a otras personas a que no cometan el mismo error que yo cometí. Gracias por tu perdón y tu amor hacia mí. Si entre quienes me escuchan hay personas que todavía no tienen una relación personal con Dios por intermedio del Señor Jesucristo, pero sienten el sincero deseo de tenerla, Entonces le voy a invitar a que repita conmigo una corta oración. Dios eterno y todopoderoso, no tengo la costumbre de dirigirme a ti en forma tan personal, pero lo hago sabiendo que me escuchas. Me reconozco pecador delante de ti, y solo tú puedes tener misericordia de mí. Señor Jesús, este momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea y ayúdame para que yo sea un vivo testimonio de tu gracia y misericordia. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, sus pecados ya le han sido perdonados. Le invito para que nos escriba y comparta con nosotros su decisión por Cristo. Su carta será de gran ánimo para nosotros y nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
Amiga o amigo, usted es un ser humano valioso y amado, amada por Dios. Él entregó su vida voluntariamente por usted para hoy, por su inmerecida gracia, ofrecerle perdón. Le agradecemos de todo corazón por escuchar hoy este mensaje. El título del mismo es El pecado del silencio. Este mensaje está a su disposición. Lo puede solicitar en elamorquevale.org. Nuevamente es elamorquevale.org. O llámenos al número estadounidense 901-382-7900. 901-382-7900. ¿Será usted uno de los que dicen que porque un niño o niña fue concebido en circunstancias que usted no aprueba, debe ser condenado a muerte? ¿Qué debemos hacer con bebés nacidos con deformaciones o defectos físicos? ¿Y quién determina cuán perfecto tiene que ser un bebé o un ser humano para poder vivir? Un niño o una niña es tanto un ser humano dentro como fuera del vientre de su madre. Salmos 139, de los versículos del 13 al 16, dice: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que solo un día pasara. A nombre de nuestro equipo de producción, les quiero dar las gracias por sintonizar nuestro programa. Recuerde que el mensaje que acaba de escuchar se titula El pecado del silencio y está disponible en elamorquevale.org.
¿Desea continuar edificándose con los mensajes del Dr. Adrian Rogers? ¿Le gustaría unirse a nosotros para traer más vidas a Cristo y que ellas crezcan y maduren en la fe? Ore y considere su fiel donación mensual para El Amor que Vale, para que podamos continuar transmitiendo. Recuerde, somos un ministerio respaldado por sus oraciones y financiado por sus donaciones que hacen posible los siguientes testimonios.
Roberto nos escribió: Realmente El Amor que Vale es de mucha bendición, y especialmente aquí en Australia, que la palabra de Dios en español es escasa. Es mejor estudiar la Biblia en nuestra madre lengua porque la entendemos profundamente. Gracias por continuar con El Amor que Vale, que nos estimula a no ser oidores olvidadizos. Desde Colombia, Carolina nos escribió: Fui una mujer de la vida, adicta a la marihuana. Cansada de eso, un día sintonicé la radio desde mi celular y escuché el mensaje del pastor Adrian Rogers. Llamé a la emisora en busca de ayuda justo antes de haber acabado con mi vida y la vida de mis dos hijas. Fui rápidamente a la radio donde se me predicó el Evangelio de Jesús y tomé la decisión por Cristo. Desde Belice, Isabel nos escribió: Gracias al amor que vale he conocido y me he acercado más a Dios. Hace pocos meses tomé la decisión de entregar mi corazón a nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dice el pastor Adrian Rogers. El amor que vale ha sido de gran bendición. Qué bendición haberles compartido este mensaje. En el Ministerio El Amor que Vale, nuestro deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y mundialmente ayudar a la gente a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Mi nombre es Irving Ravelo. Esperamos que al escuchar estos programas, por favor acompáñenos en la próxima oportunidad en que les compartiremos más de El Amor que Vale. Crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad en que les compartiremos más de El Amor que Vale.
Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.